mantenido en un grupo pequeño. Muy bien, vayan pensando.
Gracias, Carlito. Para poder aplicar esto de ser tiernos, la benignidad. Quiero escuchar uno o dos comentarios de cómo les fue en los grupos. Antes de poder entonces hacer esto, vamos a prepararnos para pasar la ofrenda, ¿sí? Como una parte de la adoración a Dios, entonces los que están encargados de pasar la ofrenda, pasen adelante. Y entonces, terminado esto, compartimos un poquitito, ¿sí? Ariel, le voy a pedir que ore por la ofrenda.
Oramos. Señor, te agradecemos este tiempo en que nos permites congregarnos en tu nombre y luego de haber participado de los símbolos que nos hablan de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, y su ofrenda en la cruz del Calvario, ahora queremos seguir adorándote, rindiéndote a ti esta ofrenda que hemos de levantar los hermanos, para que tú la multipliques conforme a tu voluntad en todos los trabajos y extensiones que la Iglesia tiene aquí. Nos encomendamos en tus manos y lo hacemos con gratitud este acto que hemos de realizar juntos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Bien, mientras van circulando las ofrendas, recordemos que es un acto de adoración, ¿no?, a Dios. Así como cuando cantamos, cuando oramos, cuando ofrendamos, también estamos diciéndole a Dios, Dios, todo te pertenece, también los bienes materiales, y una parte te la damos. Te damos como una forma de adoración. Y esto de ser tiernos, que venimos hablando, tiernos, no de aquel que dicen, uy, qué tierno que es, no, sino que pudo manifestar en todo este tiempo la benignidad. ¿Alguien puede compartir si tuvo oportunidad de mostrar esa ternura en estas semanas? Porque recuerden que los temas que se hablan de acá no es para cubrir un espacio, sino que la idea es que podamos luego en los grupos pequeños ver cómo lo podemos aplicar. Y entonces cuando vivimos situaciones a diario en el cual necesitamos reaccionar o vivir y responder con ternura o de una manera, digamos, a veces torpe, el hecho de enfrentarnos con ese momento en el cual estamos ante una situación y respondemos diciendo, ah, esto es lo que aprendí, y vi cómo el Señor me ayudó a responder con ternura. ¿Alguien así puede compartir algo? ¿Alguien pudo aplicar? Si no, cerramos el culto acá, ¿eh? Porque la idea es que esto se aplique. Si no se aplica, no sirve de nada. Hablaba en otra iglesia grande en la cual les mencionaba justamente esto. Teoría se sabe mucho. Hay mucha teoría, mucho conocimiento bíblico. No nos sirve de nada si eso no nos lleva a vivirlo en la vida cotidiana. Entonces, quizás por ahí los tomé un poquito de sorpresa el hecho de preguntarle, porque no se está acostumbrado a preguntar. Y quizás se siente un poquito cohibido. Pero la idea es, comencemos a hacer práctico esto que parece solamente teoría. ¿Sí? ¿Se animan? En los grupos pequeños. Y el que no esté contenido en grupos pequeños tiene que hacerlo. Es fundamental. La iglesia ha, y está desarrollando todo esto para que todos puedan estar contenidos. No solamente en el culto, sino en grupos más chicos para poder poner en práctica esto, ¿no? Bueno, hoy continuamos. ¿Ya están cansados de benignidad? Bueno, todavía falta. Todavía seguimos ahí. Estamos, recuerden, analizando todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Ya hemos desarrollado varios. ¿Se llegan a cansar de todo lo que es esto que estamos viendo del fruto del Espíritu? No sé. Ah, sí, Alicia. ¿Pudiste desarrollar, ver ahí el tema de la ternura? Mira vos. Qué bien. Gracias, Alicia. Ahora, esto tiene que ser algo común, que podamos explicarlo, mostrar en la vida cotidiana, cosas que nos pasen, si no, solamente va a ser teoría. Gracias. Ahora, hoy vamos a hablar un poquitito, tenemos no más de las 11:30. Vamos a tratar de mirar algunos conceptos importantes ahí. ¿Están bien? ¿Se han calentado con la música un poquitito? Yo pensé en un momento podríamos haber hecho algún paso como para movernos un poquitito mientras cantamos una canción y calentar los pies. ¿Así es, Charlie? Yo sé mucho de eso. Ahora, vamos a mirar sobre la abundancia de la benignidad de Dios o las riquezas. ¿Cómo dice el papelito ahí, el folleto? Las riquezas. Y vamos a mirar un poquitito acá en el libro de Romanos. Miren, es interesante comenzar a meternos, a bucear en este libro de Romanos, porque ahí va a hablar de un montón de cosas. Este libro, ustedes saben que está denominado como el Evangelio explicado. El Evangelio resumido está ¿dónde? Uno diría San Juan 3:16. Pero el Evangelio explicado está en el libro de Romanos. Allí va a hablar sobre la condición de todo ser humano. Y es el libro que despertó a Martín Lutero en el tiempo antes de la Reforma a volver a la fuente y al sentido de la justificación por la fe. Sí tendrá valor este libro, ¿no? Y fíjense que comienza allí en el capítulo 2, versículo 1. Si lo pueden proyectar, así lo tenemos. Romanos 2, 1, comienza hablando a todo ser humano, dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo, ¿no? Es decir, deja sin excusa a cualquier persona, cualquier ser humano, que se considere buena persona o merecedor de la gracia de Dios. Fíjense que en el capítulo 1 va a referirse a dos grupos de personas. Va a hablar de que la raza humana está compuesta por, versículo 16 en el capítulo 1, judíos y griegos. Versículo 13, judíos y gentiles. Es decir, en ese tiempo, recuerden, si no era judío, era gentil, que correspondía a toda la raza humana. Es decir que unos recibieron la ley de Dios, los judíos, y otros no. Unos vivían conforme a esa ley de Dios recibida y otros no. Pero lo que aquí se destaca no es el origen, ni los recursos, ni el estilo de vida vivido, sino, vamos al versículo 4, Romanos 2:4, para meternos en este nuestro tema. ¿Cómo dice ahí? A ver, lo leemos todos juntos, ya que está la pizarra acá. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Llegamos a este versículo de Romanos 2:4, en el cual Pablo, si uno mira las distintas traducciones, le leo solamente una más, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios con vos? ¿Acaso eso no significa nada para vos? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Recordemos que la benignidad de Dios es esa ternura que le hace a Dios brindarse de una manera amorosa hacia toda la raza humana. Roberto mencionaba la semana anterior, creo, cómo esa benignidad, esa ternura de Dios, esa impronta de un Dios con un atributo así, hace que el sol salga sobre buenos y malos, que le dé alimentos a todos, que provea las bondades de la creación a justos e injustos, y que controle el universo evitando que entre en caos para beneficio de todos. Esa ternura de Dios, ese brindarse en gracia de Dios hacia todos los seres humanos, aunque en ciertos momentos, ¿se acuerdan ahí en Israel en Egipto, cuando estaban los israelitas y Dios puso de noche en un lugar y había luz en otro? A veces Dios hace cosas así porque tiene un propósito. Pero si nosotros miramos, cuando miramos afuera y vemos cómo la gente, aunque sea impía, aunque sea contraria a Dios, recibe los beneficios de la creación de Dios y de todas esas bondades de Dios, porque la benignidad de Dios no opaca para nada el carácter justo de Dios. La benignidad de Dios hace que Él se manifieste hacia toda la humanidad, aunque también resplandece su justicia en la cual Él manifiesta qué quiere y qué no y cómo aborrece el pecado. Sin embargo, Dios es tan paciente, misericordioso, que en vez de enviar juicio y no darle a la gente impía las cosas necesarias para vivir, la benignidad de Dios y las riquezas de Dios hace que todos tengan esta tremenda posibilidad de recibir los beneficios de un Dios amoroso. Ahora, nosotros nos vamos a detener en este versículo 4 y va a hablar el apóstol Pablo de la abundancia de las riquezas de su benignidad. Y quiero que miren cuatro cosas, por lo menos acá. En primer lugar, abarca a todo tipo de personas. Aquí va a describir a griegos, judíos, sabios, ignorantes, deudores. Esto me habla que no importa quién sea la persona, no importa cómo sean, no importa si son lindos o feos por afuera, en el estuche, no importa si son filósofos o ignorantes, la benignidad de Dios y su riqueza llega a todas las personas, en primer lugar. En segundo lugar, abarca todo tipo de pecados. Observen la lista del capítulo 1, desde el versículo 26 al 32, si la podés colocar, porque es llamativo. Uno dice, qué tiempos difíciles que vivimos, ¿no? Con esto de la diversidad de géneros, la cantidad de posibilidades que hay, que se considera y hay que respetar cómo vive la gente. Miren cómo vivían en el tiempo de Pablo o hacia atrás también. Romanos capítulo 1, versículo 26 al 32, va a describir toda una serie de pecados y formas de vivir, que es lo mismo que si viviéramos hoy o vivimos hoy. No sé si aparece ahí, pero ahí va a comenzar a describir cómo el hombre, dando la espalda a Dios, comenzó a deslizarse en pecados sexuales, en mujeres con mujeres, hombres con hombres, dejaron de lado a Dios y comenzaron a pervertirse siguiendo los instintos de su propia naturaleza caída. Y en esa descripción que hace va diciendo, miren, cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. ¿Esto no es actual? Avanza un poquitito más. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó y comienza a detallar. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda. Oh, me cansé. Pero eso es, esa es la esencia del hombre caído y alejado de Dios. Que en una cultura diferente, vamos tratando de darle forma para aceptar todo aquello que decimos es cultural. Sin embargo, el apóstol Pablo va a decir que la benignidad de Dios llega no solamente hacia todas las personas, sino hacia todos los pecados. Porque Dios, en su justicia, debería castigar el pecado y hacer como en Génesis 6 cuando envió el diluvio. Sin embargo, la benignidad de Dios hace que Él mire y sea tolerante en el sentido de saber que el mundo está así porque el hombre está caído y no existe pecado ni conductas pecaminosas que la benignidad de Dios no pueda llegar. Por eso me resisto a pensar que una persona que ha caído en cualquier pecado, el más terrible y el más perverso, la benignidad de Dios no pueda llegar cuando esa persona se arrepiente. Por eso, Primera de Corintios dice: y esto erais muchos de vosotros. Sin embargo, la gracia de Dios, la benignidad de Dios, cuando hay un corazón arrepentido, puede transformar y sacar de esa condición. Abarca todo tipo de pecados, abarca todo tipo de culturas. Aquí Pablo está en un mundo civilizado, los griegos. Ellos eran conocidos por su sabiduría, por su filosofía. Los judíos no se quedaban atrás, tenían también su propia cultura. No importa qué cultura sea, la benignidad de Dios abarca. Por eso hablamos de la riqueza de la benignidad. A ver, ayúdenme. Abarca todo tipo de, ¿qué dijimos? De personas. Abarca todo tipo de pecados. Abarca todo tipo de culturas. Abarca todo tipo de tiempos. Porque han pasado miles de años y sin embargo la benignidad de Dios sigue constante. Y uno diría, ¿no tendría Dios que ya mandar un juicio? Pero recuerden que la benignidad de Dios y la paciencia de Dios hace que Él espere. Porque va a venir el juicio de Dios. Sin embargo, la benignidad y la riqueza de esa benignidad hace que Él sea paciente para con los hombres esperando que se arrepientan y que puedan recibir de su gracia. Sin embargo, como para Dios un día es como mil años y mil años como un día, abarca todo tipo de tiempos esa benignidad. Por último, abarca todo tipo de reacciones. A través del tiempo las personas han reaccionado con Dios o hacia Dios de distintas maneras. Hay hoy en día ateos, agnósticos, politeístas, panteístas y todos los istas que quiera ponerle. Personas que se rebelan, se enojan, hablan mal contra Dios. Sin embargo, abarca todo tipo de reacciones. No sé si vos estás enojado con Dios en esta mañana por cosas que te tocan vivir. La benignidad y la riqueza de Dios abarca todo tipo de reacciones. Esas riquezas pueden ser, dice el apóstol, menospreciadas, tenidas en poco, o ignoradas, no tenidas en cuenta. Y esa riqueza puede exaltarte, ya que te puede redimir, y te puede hacer un reflector de esa benignidad, o puede, por otro lado, consumirte, porque te condena y te endurece. ¡Qué tremendo! porque aquella misma luz que se te ofrece para alumbrarte, cuando la persona no desea quebrantarse delante de Dios, esa misma luz te endurece y te condena. O sea que hacia el impío Dios ofrece esas riquezas para salvarle, y hacia el creyente Dios ofrece esas riquezas para proyectarle. Pero puede ser que el creyente desee, desee oponerse y vivir una vida miserable y sin frutos, y su vida será a la deriva. Ahora, ¿cómo puedo manifestar como hijo de Dios la riqueza de su benignidad en mi vida diaria? Y acá vamos a meternos un poquitito en estos minutos en lo que tiene que ver con nosotros. Pablo va a hablar de dejando de lado la hipocresía y viviendo la verdadera vida cristiana. Las más duras palabras que dice Romanos 2 están dadas al judío que tiene una actitud hipócrita. Observen capítulo 2, versículos 17 y 18. Ahí dice el apóstol: tú tienes el sobrenombre de, miren la Biblia, de judío. Podríamos transliterar y decir: tú tienes el nombre de cristiano. Observen, mientras el judío leía la acusación de Pablo hacia los gentiles, ahí en el primer capítulo, me imagino a un judío sonriendo y diciendo: estos gentiles se lo merecen, que Dios los castigue, porque la actitud era la del fariseo de Lucas 18, cuando dice: Dios, te doy gracias porque no soy como este publicano. ¿Se acuerdan? Pero Pablo le devuelve al judío el mismo juicio que este hacía con el gentil. Vos haces lo mismo que hacen los gentiles y te haces culpable. Porque el juicio divino de los hombres no es conforme a rumores, chismes, nuestras opiniones, sino, según Romanos 2:2, a la evaluación de lo que Dios dice. El judío podía haber argumentado: de seguro que Dios no nos va a juzgar a nosotros como a los gentiles, porque nosotros tenemos la ley de Dios. Sin embargo, Pablo va a marcar acá que ellos estaban completamente alejados de Dios. Miren lo que dice acá, versículo 21, comienza a decir lo siguiente: tú que enseñas, y ahí viene una pregunta, tú pues que enseñas a otro, pregunta, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que dices que no hay que robar, ¿cómo responden? ¿Robas? Versículo 22, tú que dices que no hay que adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿infringes la ley? Es decir que Pablo va a confrontar al judío que tiene la ley de Dios para decirle: mira, te quiero decir una tremenda verdad. Sea el gentil o sea el judío, a veces podemos nosotros como cristianos estar viviendo una vida de hipocresía, una vida doblez, una vida que carece del poder de Dios, porque nos escudamos detrás de este concepto. Gracias, Dios, porque me has salvado del infierno, pero voy a vivir mi vida cristiana a mi manera. ¿Escucharon alguna vez esto? Es decir, cristianos que en vez de mirar la benignidad de Dios y las riquezas, no solo por la salvación que le ha dado, sino también para vivir una vida diferente, una vida que agrada a Dios, comienza a tener el pensamiento que el judío tenía, diciendo: bueno, ya tengo la vida eterna, qué bueno, voy al cielo. Sin embargo, vivo una vida cristiana llena de pecado, desagradando a Dios, viviendo a mi manera. ¿Por qué pensamos que la iglesia de Dios hoy en día no tiene poder? No tiene la unción de Dios para impactar. ¿Por qué? ¿Porque Dios ha perdido su poder? ¿Porque no tenemos otro culto más espectacular? ¿O no será porque las vidas nuestras como cristianos, cual aquellos judíos, hemos comenzado a mirar la vida cristiana simplemente como tener una vida doble? Decimos ser cristianos, tener la salvación de Dios, pero vivimos cada día como si Dios no hubiera cambiado nuestra vida. Vivimos cual Lot, metidos en medio de los negocios de la vida, extendiéndonos, y allí, en medio de Sodoma y Gomorra, sufriendo lo que hacen los impíos, sin el desafío de vivir una vida diferente. Y eso hace que no tengamos poder. Ahora, un cristiano con el fruto del espíritu de benignidad va a manifestar en su vida cristiana estar sin doblez y sin hipocresía en el trato con la esposa y los hijos, con los compañeros de trabajo, del estudio, del ministerio, en las finanzas personales, en el trato con personas difíciles. Las riquezas de la benignidad son grandiosas. ¿Y no será, hermanos, tiempo de tomar conciencia de que ese Dios que tiene riquezas de benignidad, también dice la Biblia que es fuego consumidor? Que es fuego consumidor. Y que nuestras vidas muchas veces como cristianos, están siendo examinadas por ese ojo de fuego consumidor. Miren, simplemente algunas cositas más en estos pocos minutos que tenemos. ¿Cómo podemos ser imitadores de Dios para que las riquezas de la benignidad se manifiesten a diario en nuestra vida? Para eso vamos a tomar un pasaje y ahí vamos a encontrar cuatro elementos. En 10 minutitos los vemos, que nos van a servir de manera práctica para nosotros ser y manifestar la benignidad. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Me ayudan con la lectura? Primera de Pedro, capítulo 2, comienza diciendo así, y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a leer los versículos impares y ustedes en voz alta leen los versículos pares. Del 1, lo vamos a leer hasta el 12. ¿Se animan? Comienzo. Primera de Pedro 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, todos juntos. Ok. Primera cosa importante. Somos un cuerpo. Significa que hay un ritmo, hay que seguir, ¿sí? Los músicos saben. La, 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 ¿sí? Entonces, cuando leamos, leemos a un ritmo todos, así nos entendemos. Leo el versículo 3. Si es que habéis gustado, subrayen, la benignidad del Señor. Todos juntos el 4. Acercándoos a Él, piedras vivas, desechadas. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8. Versículo Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Versículo 11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12. Bien. Leer la Biblia es muy importante, hermanos, ¿eh? No mencionarla, leerla. Y observen acá cuatro elementos para poder manifestar la benignidad en nuestra vida, porque el versículo 3 hablaba de eso. En primer lugar, yo encuentro que dice, deseando la palabra de Dios. O sea que el primer elemento que va a favorecer para que la benignidad de Dios, esa ternura que a veces nos cuesta, pueda ser manifestada en la vida diaria, comienza con un deseo en estar cerca, dice, como niños recién nacidos, de la palabra de Dios para obedecerla. Mi pregunta entonces, y la tuya debería ser, ¿cómo anda el apetito por la palabra? No digo por los devocionales del celular, ¿eh? No digo por la lectura de 365 devocionales en el año. Digo por el deseo de estar en contacto con la Biblia. Me temo que hoy en día la falta del fruto del Espíritu tiene que ver también, y la falta de poder, por una falta de Biblia, de deseo de estar como niños recién nacidos alimentando. Nos hemos acostumbrado a mencionar la Biblia, pero no a leer la Biblia, no a desear la Biblia, no a entender lo que Dios quiere decirnos en la Biblia. ¿Es así, hermanos, o no? Si tuviéramos que hacer una encuesta, digamos, anónima, y comenzáramos a ver si diariamente tenemos ese deseo de estar con la palabra de Dios, nos sorprenderá de que muchos cristianos carecen de ese deseo, de ese contacto con la palabra. Si no hay contacto con la palabra, no hay poder. Primer elemento que habla acá, deseando la palabra de Dios para obedecerla. Pregunto, ¿tenés apetito y contacto con la Biblia cada día? Si no, es muy difícil manifestar esta benignidad. En segundo lugar, desechando todo aquello que me hace duro y vengativo. Porque ahí habla de desechar. Es una acción que nosotros tomamos. Y quizás la pregunta sería, ¿hay una actitud activa para dejar y descartar aquello que me hace reaccionar mal con las personas o que fomenta mi ego? Si no deseamos la palabra de Dios, si no desechamos todo aquello que sabemos que son cosas que lastiman las relaciones interpersonales, pero que muchas veces nos escudamos detrás de nuestras propias carnalidades. El desechar no es algo que lo hace Dios, el desechar es algo que hacemos nosotros, una actitud decidida de dejar aquellas cosas que no agradan a Dios. En tercer lugar, disfrutando más cerca con la persona de Cristo para crecer como piedra viva. Ahí habla de la piedra viva y que nosotros como piedras vivas vamos a desarrollarnos y crecer. La pregunta sería, ¿experimentás el gozo que el Señor te hable? ¿Vas descubriendo sus hermosuras, sus resplandores? Porque no hay forma de crecer como piedra viva sin ese contacto con la piedra angular. Uno diría, che, que esto es teórico, ¿no? No, no, no es teórico, hermanos. No es teórico. Esto es lo más práctico que hay. Si deseamos algo diferente. Si deseamos algo diferente. A ver, desear la palabra. En segundo lugar, desechar todo aquello que sea carnalidad y que me produce desvío en las relaciones interpersonales correctas. Porque no hay ternura o manifestación de benignidad cuando en mí hay muchas inseguridades y carnalidades. Cuando veo que las personas son, digamos, una fuente de enemistad. No, las personas son como son. Y a veces cuando yo no estoy dispuesto a trabajar en mí para desechar aquellas cosas que no le agradan a Dios, cada persona va a ser un enemigo, va a ser una amenaza. Sus reacciones y conductas van a ser una amenaza, pero el problema no son las personas. El problema es mi falta de cultivo interior para desechar aquellas cosas y comenzar a ver no a las personas como son y reaccionan, sino cómo reacciono yo interiormente ante las situaciones que vivo. No sé si me explico. Y el disfrutar más la cercanía de la persona de Cristo es fundamental. Porque no hay crecimiento como piedras vivas si no hay contacto con la piedra angular. Este sería un concepto para desarrollarlo, pero no hay tiempo. En cuarto lugar, determinando vivir en victoria, porque ahí habla de abstenerse de los deseos carnales, para tener una buena manera de vivir. Otro tema para desarrollar. Pero fíjense que en todo esto son acciones nuestras. Determinar, abstenerme. Desechar, estar cerca de la piedra angular para crecer como piedra viva, desear como niño recién nacido. Quizás esto nos saca la idea, y terminando, de espiritualizar las cosas y esperar que Dios haga aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Queremos más unción del Espíritu para vivir. Queremos más poder de Dios en nuestro ministerio. Queremos que las almas sean salvadas. Queremos ministerios poderosos. Queremos, claro, pero está muy lindo, pero queremos que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que desear. Nosotros tenemos que desechar. Nosotros. ¿No habrá que cambiar el chip interior cristiano? ¿No habrá que comenzar con las bases? ¿No habrá que comenzar con una vida cristiana más fresca? ¿Con cosas más sencillas? Terminamos. Las riquezas de la benignidad son grandiosas, están. Pero Dios nos ha colocado a nosotros como reflectores de esa ternura, de esa benignidad. El mundo y los demás hermanos no van a conocer las riquezas de la benignidad de Dios si no es a través de nuestra manifestación. Por eso todo esto no es teórico, porque si es teórico no sirve de nada. Si la vida cristiana es teórica, no sirve de nada. Si la benignidad de Dios es teórica, no sirve para nuestra vida, para lo que vivimos, hermanos. Necesitamos quizás comenzar a volver a las fuentes, volver a la esencia, volver a una vida cristiana real y no plástica. Porque ahí los jóvenes verán que el poder de Dios sigue latente, que te ayuda a vencer cualquier pecado. Los matrimonios jóvenes verán que las cosas que viven en su matrimonio pueden ser resueltas con el poder de Dios, con recursos divinos. Cerramos los ojos ahí donde estamos. Y en lo personal, cada uno de nosotros le digamos a Dios: Señor, tus riquezas de benignidad son grandiosas, pero necesito ser un instrumento para manifestar esa benignidad tuya a través mío. ayúdame a volver a las fuentes. Ayúdame a desearte como el primer día cuando te conocí como Salvador. Que el Señor te bendiga.